El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La Resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la Biblia 64ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre desde la nave María se pone comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes de salud del pirata y su amigo el señor Ortega.
Hola amigos del aeropuerto.
Vamos todos para el aeropuerto, sí, amigos, a sí, ponernos sí, sí, completamente en pelota. Alguien hizo lo que muchos que han pasado por aeropuertos no se atrevieron a hacer, no se animaron a hacer. Los empleados del aeropuerto de Portland, esto es el estado de Oregon, esto es Estados Unidos de Norteamérica, se sorprendieron cuando un hombre se desnudó totalmente en el lugar para protestar contra las excesivas medidas de seguridad a la hora de subirse a un avión. John E. Brennan es nuestro héroe del día. De 49 años, fue acusado de conducta indebida e indecencia luego de quitarse todo. Y cuando decimos todo, decimos todo. Pero vio que en el aeropuerto empiezan a ver la bolsa, el cinto, sí, los zapatos, por favor, aflójese. El güey se cansó, dijo, está bien, deje, usted no me diga lo que me tengo que sacar. Usted quédese ahí. Además, a lo mejor me pasan por el aparato ese que me rayos X, que me ven en pelotas igual. Para que me vean usted, que me vea todo el aeropuerto. Cuestión que el hombre quedó completamente desnudo y encima fue acusado de conducta obscena. Brennan aseguró que su acto no fue obsceno y no llegó al aeropuerto con la intención de desnudarse. Tengo un vuelo a San Diego, me voy a poner en pelotas en el aeropuerto. Pero me superaron.
Pero esto puede dar pie a una nueva película como la de Tom Hanks, de El hombre que vive en el aeropuerto.
El hombre que vive en el aeropuerto, famosa película de Tom Hanks.
Bueno, una triple X, todos encuerados en el aeropuerto.
Claro, sería más,
que empiece así, ¿no?
Pornográfica casi, ¿no? Empieza de esa manera y sería pornográfica. Pero esto fue en protesta también a los tediosos requerimientos de los empleados de seguridad puestos en marcha tras los atentados del 11 de septiembre. Y lo sacaron de quicio. Dice, ya estoy yo viejo seguido. Y ya realmente me tienen con que soy un terrorista, que tengo aspecto de no sé qué. Me puse en pelotas. ¡Al carajo, come pollas! Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consejos con Frío Espacio Cósmico. Es el Capitán Ray Arvinilo. ¿De dónde vienen las balas? ¿De dónde vienen las armas?
¿De dónde vienen?
No sé, a México llegan del gabacho, evidentemente. Las autoridades mexicanas informaron la confiscación de 250 mil balas.
No mames.
Es un chingo, güey.
Sí, que sí.
Pueden ser 250 mil muertos si son balas que aceptan, ¿no? Así que 250 mil balas que formaban parte de un envío de contrabando procedente de Estados Unidos. La munición es para rifles de asalto y apareció en un camión que circulaba desde Texas hasta Ciudad Juárez a través de la frontera de Estados Unidos y México. El conductor, que se cree un ciudadano estadounidense, aclara una cosa aquí porque el dato dice, no es que el güey se cree, dice, no, yo soy gringo. ¿Cómo te llamas? José Sánchez, pero soy gringo. No, se cree porque falta investigar, se llama John Hereford, que sea. Fue detenido porque cuando en el control le dijeron, ¿qué lleva en el camión? Nada, dijo.
Nothing at all.
Y tenía balas como para nutrir a varios cartelitos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio. ¡Y es la muda!
¡Sí que sí, mamacita!
¡Qué chinga ir de visita a México en esta época siendo un político influyente, el papa, estrella del espectáculo! ¿Sabe por qué le digo? Efectivamente, Lagarto, porque no hay que tomarse una fotografía con Calderón. Hay que tomarse la fotografía con Calderón, la fotografía con Chepina, la fotografía con Copete, la fotografía con AMLO. Porque si no se enojan, se ponen celosos y se está haciendo campaña. Así que Rajoy anduvo sacándose fotografías con todo, el Papa, con todo. Así que no imagino cómo le dirán, señor, ahora le toca la tanda fotográfica con el presidente y con los tres candidatos. Porque hay uno que no se saca con nadie, el cuarto, que nadie votará, pero no importa. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, al Nico. Nico, tengo una encuesta musical interesante. Tengo los disparos en Siria mientras la ONU monitorea. monitoreaba el alto en fuego. No, los de la ONU fueron a monitorear. A ver, el alto en fuego, sí, agáchense y cúbranse. Y por otro lado, el Popocatépetl, el que está más activo que nunca, las fumarolas ahí, el volcán en México. Un grupo de arqueólogos, que tengo muchas novedades, anunció que se encontraron herramientas desde 14.000 años, lo que se convertiría en una de las pruebas más antiguas de vida humana en el continente americano.
Wow.
¿Dónde? En Chile, po. Así que en Chile.
Así que
sería. Aparte, las herramientas decían, ¿qué mirá, huevón?
Claro.
Cachai, decía cachai. Una. Entonces, sí, evidentemente, ha habido vida hace muchísimo tiempo. ¿Quiere la encuesta? Le digo la encuesta, porque está interesante, porque tiene onda.
Ah,
es rara esta encuesta.
Extraño.
Encuesta musical. La revista NMB elaboró un ranking de las 100 mejores temas de la década del 70.
De la década del 70.
Usted imagina música disco, usted imagina música hiponga, usted imagina Zeppelin, usted imagina AC/DC, Queen, Lennon.
Póngale.
Bueno, estos están, Doors, esos están entre los 100. Pero me pareció fascinante, parece, le diría prácticamente hecho por nosotros, los primeros puestos. Puesto número uno, la canción más importante de la década del 70, Sex Pistols con God Save the Queen. El segundo lugar, este no lo hubiéramos votado, Go Your Away for Way, ni el nombre sabemos, Go Your Own Way, Go Your Own Way de Fleetwood Mac. El tercero, The Clash, London Calling. Estamos hablando de música, rola del 78-79. Entra en la década del 70 y en el filo. El cuarto, David Bowie con Heroes. Y el quinto, The Ramones con Bliss Brick.
A toda madre.
A toda madre. Felicitamos a la gente de NME, que no sé si. Sí, deben haber trucado la. Pero sí, había uno con onda ahí que le puso. Luego están todos los que ustedes ya saben. Son 100, entran todos. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución. Inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Llega Lulú de Guadalajara.
Ah, ¿cómo está Lulú?
Chinga tu madre, Lulú. No, yo sé, está sorprendida Lulú en estos momentos. Me la están mentando.
¿Por qué?
Porque me hizo asustar mucho.
Ah, no mames.
Sí, me bajó la presión. Porque el título, bueno, dice: chicos, ¿cómo están? Les mando un gran beso para cada uno, dice Lulú.
Gracias,
sí,
Lulú.
Fíjense que estoy triste después de trabajar con el Edison por cerca de 8 años. Ahora él ha volado a buscar fortuna.
Chale.
Y el mensaje se titulaba La despedida a un amigo. Yo dije, no mames. Me asusté, güey. Sí, no, pero el Edison goza de excelente salud y se va a buscar fortuna a otro lado y la deja a Lulú sola, triste y muy contenta, sentada en su escritorio de siempre. Solo me queda desearle lo mejor. ¿Y quién mejor que ustedes para decírselo? Edison, le deseamos lo mejor. Y una duda, ¿cuánto le queda a la radionovela del Mini Atascado? Le comento, el Mini Atascado está enviando los últimos capítulos.
Ah, perfecto.
Tenemos ya, y dice que son etapas definitorias. Pero a medida que sube el rating también, sí, las
también,
etapas definitorias se alargan, pero usted paciencia. Bueno, está interesante, pero ya duró mucho, ¿no creen? Bueno, chicos, me voy, luego les mando. Cuando diga fin, usted va a extrañar.
Sí,
es como esa película. A mí me pasó con las listas de Schindler, 4 horas. Yo dije, pero basta, ¿esto qué es? Spielberg, usted me está, ¿qué se cree que mi tiempo no va? Que yo puedo estar 4 horas mirándole una película, Spielberg. Pero luego termina.
¿Y dónde?
¿Qué pasó con todos los que y así? Bueno, chicos, me voy. Les mando unos chistes para el campeonato. Despedida de un amigo. Lulú, chinga tu madre. Bueno, Edison, le deseamos lo mejor. Vaya a buscar fortuna y que la encuentre. Hola, amigos. Soy el tío Grange de Yorker, New York, USA. No matching, pinching, motherfucking, you were standing. Ever did the round. Lifestyle. No mamen, qué pinche susto me acaba de dar el cipitillo. Estamos asustadizos, tío Grange. ¿Vio cómo esté? No, me acaba de dar un susto. Me encontraba yo fumando un cigarro cuando llegó el güey sin camisa, todo arañado. Yo pensé, no mamen, lo confundió una ardilla con un árbol y se le trepó varias veces. Trató de subirse por él y por eso está todo arañado. Es lo que primero que piensa uno.
Lo primero que
sobre
piensa
todo viviendo en New York, donde tanta ardilla y tanta estrella. Dice, bueno, pero no, la realidad es que por culpa de el Real Madrid, la norma, le aplicó el jamejameja. Estaba de testeando acerca de la vergonzosa derrota contra el Bayern Múnich y como el güey no llegó el fin de semana, ella pensó que era otra vieja y en realidad me estaba testeando a mí. Y que dice que no se agüita porque la resistencia existe, cabrón, todo rajuneado, encuerado, pero como la resistencia existe, aguanta vara. Además estaba en falta, recordemos, y al cipitillo le dijimos, el jamejameja va a llegar en algún momento.
Llegó
bastantes días después, pero le llegó.
¿Qué no duele en la vida? Si tú quieres algo que valga la pena, tienes que pagar el precio.
Somos lo que nos dejan ser para poder sobrevivir. Vamos levantando la ciudad perdida sobre los cráneos de los insuerte. Y la eléctrica energía genera un río latiendo entre la multitud adormecida de un universo que parece contemplar sin juzgar la torpeza de cada reflejo que nuestra humanidad realiza con la soberbia gracia de un bufón sin chiste. Somos la esencia misma buscándonos en el otro. En caso de que el mundo se desintegre, una batalla personal que todos peleamos.
Damas y caballeros, llega el Cimarrón de Golden Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Pirata Lagarto y en especial al Mico. Vengo de luto. En son de elegía para dar paso a la nave María Tijuana, una celebridad puertorriqueña que en el día de hoy dejó de estar con nosotros. Chale. Sí, me refiero al mono Yuyo. Bueno, en realidad era un chimpancé, pero qué chimpancé,
No lo compare.
Le voy a contar una historia que tiene que ver. Lo conoció a Yuyo. Parientes. Mire usted. Era parte de la rama de la familia Celebrity de. No los pelaba ninguno. Las celebridades son así. Pero que no se juntan para Navidad, Año Nuevo, no se veían. Hace un chingo que no lo veía Yuyo. El Cimarrón también hace un chingo que no lo veía Yuyo. Y Yuyo pasó a ser parte de la energía cósmica. Dice, el mono Yuyo. Bueno, en realidad era un chimpancé, pero ¿qué chimpancé? Yuyo llegó a Puerto Rico para ser parte de los animales en exhibición del zoológico de Monoloro, que era propiedad del productor de TV, Tommy Muñiz. De hecho, el pinche mono duró más que el que lo trajo, porque Don Tommy se murió hace como 10 años atrás. Lo fascinante de la historia de Yuyo es que antes de que cerrara el monoloro, Yuyo se escapó del zoológico y estuvo fugitivo más de 15 años. Se paseaba por la zona del campo de Carolina, pueblo de mis abuelos, canóbanas, muy tranquilo, sin joder a nadie, y ahí iba el mono Yuyo. La gente que lo veía le daba comida y el mono relax. En todo ese tiempo no se reportó ni un solo pedo, ni un solo problema con Yuyo, y al igual que Chiqui Star, esa es otra historia, el mono Yuyo pasó a ser parte de la cultura popular de los pueblos y se volvió bien común. Inclusive algunos decían que lo habían visto en otras partes de la isla de Puerto Rico y jamás. Lo vi en Camuy, haciendo cosas. Dice, ¿quién te regaló ese carro? El mono Yuyo, decía una vieja. Era parte del acervo popular y cultural. El mono Yuyo, ahí estaba, tanto que hasta mi abuela Tonia me le llegó a decir a mí, escuchen bien la frase, no te vayas a caminar solo por ahí porque te chinga Yuyo.
No mames, güey.
Asustaban a los niños. Claro, imagínate al Cimarrón chiquito, de niño. Chamaco. Sí. Y saliendo a caminar por ahí, la abuela diciéndole, cuidado que te chinga el Yuyo. Entonces, abuela, vendré antes del anochecer. Y claro está, cuando Mina salía embarazada sin saber quién era el padre, se lo achacaban al Yuyo. Señoras y señores, el Cimarrón creció bajo la sombra del gran mono Yuyo. Dice, le rindo tributo al mono porque la realidad es que tenía más personalidad y don de gente que muchas de las celebridades locales de hoy en día. Así que háganle un rinconcito a Yuyo aquí en la nave y Mico, hágale caso al mono viejo que ese sí le va a dar buenos consejos. Salud por Yuyo, dice desde Golden Colorado el Cimarrón, con una celebridad puertorriqueña que pasó a ser parte de la energía cósmica. Hola, ¿cómo están? Soy Caroline de Chatuma, Quintana Roo.
Ah, ¿cómo están, Caro?
Y pasamos a otro personaje.
Otro personaje, Caroline.
Animales. No, bueno, no. Más allá de Caroline como personaje, un perro. Un perro. Pasamos del mono Yuyo, sí, una celebridad que pasó a mejor vida, a Lobo, un perro que sigue con vida y que tiene una historia muy particular. Que ustedes dirán, es media mamila la historia. No, al final el desenlace es fabuloso porque habla de la sociabilización canina y de la mancomunación de una sociedad en pos de un objetivo. Lobo es un perro mestizo de color gris, es de nadie y es de todos. Es muy bravo con las personas que son ajenas a la vecindad, pero actúa como un cachorrito cuando alguien de todos sus amos le dice, le da una caricia o le da algo de comer. Es decir, tiene miles de amos, y en realidad ninguno.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, Lobo duerme en todos lados y en ninguno, pero le gusta echarse la siesta bajo un pequeño techo del garaje donde vive mi madre con Don Memo, su pareja, quien de vez en cuando le compra algún bocado de carnaza para que se entretenga Lobo. Un día Lobo estaba durmiendo la habitual siesta cuando una vendedora de esas que van casa por casa entró sin pedir permiso al jardín con el fin de tocar la puerta directamente y ofrecer su mercadería. Al no recibir respuesta, gritó el famoso
¡buenas! ¡Buenas!
¿Qué tanto se habitúa aquí para llamar a los habitantes de una casa? El grito despertó al Lobo, quien ni tarde ni perezoso comenzó a ladrarle y a exigirle, en idioma canino, que se fuera de ahí. Mi madre se asoma por la ventana y alcanza a ver a la señora recoger piedras y lanzárselas al Lobo.
No mames, güey.
Lobo perdió la paciencia y dijo, no mames, una cosa es que no te vayas cuando yo te estoy diciendo, y otras cosas que me agredas en mi propio territorio.
Sé que sé.
Puta. Y bueno, y así es todo ladrando. Así que fue, perdió la paciencia y la mordió. Mi madre había alcanzado a salir. Al verla, la señora le gritó que por qué no tenía amarrado a tan fiero animal y que eso no iba a quedar así. Al poco rato llega la señora acompañada de su jefe y de un policía reclamando los gritos que ese perro endemoniado la había atacado y que por la herida se veía imposibilitada de hacer su trabajo. Pérdida laboral, daños y perjuicios, inestabilidad moral, daños psicológicos, o sea, todo. No mames, güey. Don Memo, la pareja de mi madre, alegaba que en la primera la señora había invadido propiedad y segundo, que lo que le había sucedido entraba en la categoría de riesgo de trabajo, razón por la cual el Seguro Social le extendería la incapacidad y cobraría su sueldo como si nada. El jefe de la señora al jefe de la señora se le desfiguró el rostro y se pudo intuir en el ambiente que él no le otorgaba seguridad social a su empleada. El policía con el que habían venido perdía la paciencia. Mi madre se ponía nerviosa ante el alboroto y Lobo regresó a su lugar favorito, bajo el techo y entre las flores que mi madre sembró, echada con sus patas delanteras cruzadas y el hocico apoyado sobre ellas, como diciendo, la armé de pedo. Bueno, viendo un espectáculo que quizás no entendía, o quizás sí, Don Memo, al final, para terminar con esto, le ofreció $300, poco más de $30, a la señora para que se vaya con el doctor y se atienda la herida, pero la señora no lo quiso aceptar, dado que, asesorada por su jefe, le exigía el sueldo de una semana o que lo iba a demandar, cosa que Don Memo no aceptó y le dijo a la señora que si lo quería demandar, que demande a Lobo, que al final no era él el dueño y se le ofrecía el dinero por voluntad propia, no por ser responsable del perro. Al final, el policía le recomendó a la señora que mejor tome el dinero, que lo que recomienda a todo policía por su propio oficio. Mejor tome el dinero. Vamos a lo seguro. Y que, porque ciertamente el perro es callejero y que lo más que podía hacer era llamar a la perrera para que se lo lleve y si nadie lo reclamaba en 3 días, lo sacrificarían. La señora molesta tomó el dinero y se fue. Regañó al perro que sin entender solo le movía la cola. Sabrá él si fue en agradecimiento o de inocente ignorancia. Al poco rato, y aquí viene el desenlace que yo les decía, al poco rato llegó la vecina de enfrente y le dio a mi madre $100 como parte del dinero que le dio por salvar a Lobo, entre comillas, de llevarlo a la perrera y todo eso. Mi madre agradeció el dinero, la vecina se fue. Media hora más tarde llegó el vecino de 2 casas de distancia. Pidió hablar con don Memo y de manera igual le dio otros $100 por salvar a Lobo, que sigue ladrándole al panadero, corretea intrusos en las calles o simplemente sirve de timbre para llamar a alguna casa. Pero ese día entendí que Lobo es más querido de lo que él mismo se imagina.
Póngale.
Qué bueno, porque el vecindario empezó a... No, vamos a salvar esto, otra que salven a las ballenas. Era la campaña Salven a Lobo sin hacerle publicidad. Ahí está la historia de Lobo, otro personaje de por ahí, Chetumal Quintana Roo. Hola amigos, son John Taylor.
¿Cómo estás, John Taylor?
Bien, soy John Taylor y del Distrito Federal Mexicano. Pirata Lagarto, me presento. Vengo escuchándoles desde hace más de un año y nunca había enviado nada.
Y envía.
Bueno, sí, les conocí por combustible. Un saludo para la gente de combustible. Sí, y me quedé como desintegrado del closet hasta hoy. Y pues que nada, soy medio metalero, medio estudiante de la UNAM, medio otaku. Y bien desintegrado. ¿Qué envió? No estoy enviando esto, envié
un mensaje
sí, presentándome. Sí, dejo hasta aquí mi presentación para no parecer tan Robertazo, pero ya nos veremos pronto. Luego les cuento de un sueño extrañísimo que tuve, después de leer 1Q84 de...
¿Sabe que no leemos sueños?
Murakami, ¿qué?
¿Sabe que no leemos sueños?
Sí, no, me desalentó al final, porque y me dijo, este güey viene primero con una presentación. Está bien, no se presente, venga con la historia directamente. Segundo, la historia directamente hubiera sido un sueño de un libro, que es el famoso libro, el último libro de Murakami. Otra cosa, otra anécdotas cosa, de la vida, cosa, experiencia, que algo que le pasó en DF, el ángel de la independencia, a chingar a su madre. Hola, ¿cómo están? Soy Sol de Avenal, California, USA.
¿Cómo estás, Sol?
Bueno, está llegando toda la banda de Avenal
sí,
y eso nos pone muy contentos. Quiero decirles que Avenal es el ombligo de California. Estamos en el centro, cerca de la ciudad de Fresno. Agréguenlo en su lista y en su mensa también. Saludos a mi amiga Erika de Avenal y a todos los desintegrados. Así que está en el centro del estado de California, Avenal, muy cerca de Fresno. Bueno, un beso para la banda de Avenal que empieza a crecer. Pirata Lagarto, soy el conde Aldo Brandeschi.
¿Cómo está, conde?
Paso a darles un mensaje de mi hermanita. Ella dice que es súper fan de ustedes. No puede, es muy pequeña. Mandó fotografía. ¿Cuánto tiene? 10, 11
es
años.
Es muy pequeña.
Desearía que le enviaran un saludo. Está bien. Le mandamos un saludo, pero que no escuche. Desde hace mucho tiempo ella quiere que le imprima un póster con la imagen de Encaso, pero no había tenido oportunidad. Idolatra el póster que tengo yo de todos drogados en mi cuarto. Saludos al conde Aldo Brandes.
Imprima. Qué chingón que está, güey.
Sí, muy chingón, pero imprímale otro a la nena. Sí, haremos un póster de princesas.
Póngale.
Otro con la princesa de Jessie, la principesa, la princesa del metal, la princesa, para que tengan las niñas en sus cuartos. Hola, soy el mítico de La Plata, Argentina.
¿Cómo está, mítico?
Resistiendo aquí en Santiago de Compostela, España. Hola amigos, escuchando en el programa del día martes la incomprobable explicación sobre el origen del gesto de silencio en los hospitales, me acordé de que yo tengo un amigo en La Plata que es masón, y no solo es masón, tiene una jerarquía importante dentro de la fraternidad, creo que es maestre de la filial La Plata.
Filial
La Plata me dio para abajo.
Filial
La Plata me dio así como una cosa que no está a la altura de los masones. Bueno, ahora él no sabe que yo sé que él es masón. Lo que significa que yo poseo un secreto sobre los secretos de los masones. Tiembla Dan Brown, tiembla. Saludos desde la cripta, el mítico. Postdata, si algún masón escucha en caso, yo negaré todo.
Está bien.
En caso de que el mundo se desintegre. El sonido de una gota cayendo desde tu frente, cuando eso es lo único que importa. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Oiga, mire, vea, no se pierda la lluvia de estrellas. Sí, la lluvia de meteoros de las Perseidas podrá verse este fin de semana sobre el cielo despejado nocturno mundial. Ahora sí, amigos y amigas, este es el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana.
Fuertes lluvias esperan a Yokohama el lunes y mientras que truenan las nubes de Taichung, Taiwán, habrá lluvias en Santiago de Compostela, Santander, Granollers, Barcelona y Naraoka, Japón. En Madrid y Ciudad Real, el mejor día será el domingo. Ferrara, Funchal, Tel Aviv y Tenerife con nubes refrescantes y Atenas, Grecia estará soleada.
¡Wing!
En Tucumán y vecinos lloverá el día lunes. Salta tendrá lluvias el fin de semana y hay posibilidades de lluvias el domingo en San Luis y Río de Janeiro. Mendoza estará nublada el sábado, mientras que en Los Ángeles y Santiago de Chile habrá noches especiales. Lloverá fuerte en Pucallpa, Perú, y vecinos, el mejor día en Asunción del Paraguay será el día domingo. Hay nubes pasajeras en Trinidad, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba el día sábado. Las lluvias más fuertes del continente se verán en Ibarra, Cali, Manizales, Bucaramanga y vecinos, regiones actualmente afectadas por deslizamientos mortales de las tierras inhabitables. Mientras tanto, en la República Bolivariana de Venezuela sigue lloviendo desde Mérida hasta Caracas.
¡Lloverá!
San Juan de Puerto Rico tiene nubes refrescantes. Compañero, y Centroamérica, posibilidad de lluvia. En México hay lluvias el sábado en Coatzacoalcos y Villahermosa, Tabasco. Nubes tormentosas en Cancún, Quintana Roo y Playa del Carmen. Pero donde más lloverá será en Orizaba, Veracruz y vecinos. El resto de México sigue en su mejor momento con la pepa de sol en Guadalajara, Chihuahua y Ciudad Juárez. ¡Wii! América del Norte tiene lluvias en Neverdo, Washington el viernes y una nube pasajera sobre Montreal, New York, Washington y Dallas el sábado. Mientras que el domingo lloverá sobre Winston-Salem, Grenville, Atlanta y Birmingham. La ciudad de Lakeland, Florida tendrá lluvias todo el fin de semana. Kansas y Golden estarán soleadas y la auténtica pepa de sol brillará en Los Ángeles y Avenal, California. ¡Wing! Mucho cuidado con los tornados, informó para en caso de que el mundo se desintegre. Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde Cochabamba, Bolivia, llega el Chufly.
¿Cómo está Chufly?
Vamos, carajo, todavía.
Vamos, carajo, todavía.
Qué grande, Charles. No importa que se acordara, vamos, que carajo. No se acordara bien mi nick o que confundiera a otro desintegrado que se encuentra a 10.000 kilómetros de distancia donde yo me encuentro. Lo que cuenta es la intención. Conseguir en esta elección un voto aparte del mío, de la Lourdes y de mi abuela, para mí ya es una victoria contundente. Adelante, compadre, dice, hasta la victoria siempre. Bueno, agárrate, cachín, Nardi, su marioneta de puta madre, que allá voy. Saludos, María Tijuanos. El viejo tiene la costumbre de estornudar 10 veces, no seguidas como ametralladora, sino con un pequeño intervalo, en una especie de ataque o de cábala de la verdad. No sé, pero él estornuda 10 veces.
10 veces.
Tantas que me irritan. Y porque claro, a veces es a las 4 de la mañana. Y son 10.
Sí, entonces, sí. Sabes que cuando comienza.
Son como las campanadas del cucú.
A huevo.
A las 10. Sí. Y empieza bueno. Y encima no son. Que pasa rápidamente.
No.
A lo mejor se toma sus 4 o 5 horas.
Ay, no
el jefe estornudando. Sí. Un abrazo para el Chufly. Señoras y señores, llega el primo del Mico de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, primo del Mico?
¿Qué hay de nuevo, nave? Me encontré este artículo en el Universal mientras esperaba que se reiniciara una máquina para seguir chambeando. Se trata de un artículo periodístico acerca de la prostitución en la zona del DF mexicano conocida como Buenavista. Y él destaca unos párrafos aquí y está interesante, digo, para compartir la fantasía que algunos tienen con la tarea de la prostitución, ¿no? Tanto machín que anda por ahí que dice, yo si fuera mujer sería puta, o cosas así. Esto es realmente desgarrador. Entrecomillado, porque está citado por una de las víctimas, digamos, son víctimas de una sociedad. Si la madrota tiene una fiesta, impone una cuota de 5,000 pesos por noche, por lo que sus mijas deben conseguir hasta 50 clientes por noche. Cuando eso pasa, todas compran una bolsa de hielo, la colocan en un sillón que está en la banqueta, al final de la calle, y se sientan para desinflamar sus genitales, ardorosos por los numerosos servicios prestados. Continúa al fondo, un infame metro cuadrado salido de la cuadratura de la habitación donde padrotes y madrotas supervisan la bienvenida. Ahí se sientan en una silla y observan la iniciación de la que fue víctima, Daniela. Toda una noche de abuso sexual que culmina hasta que las jóvenes sangran, se desmayen o se cansan sus captores. No creo ser un mojigato, dice aquí, retomando el primo del Mico de Monterrey. No creo ser un mojigato, pero nunca he estado con una prostituta ni platicado con alguna, y la neta me deja preocupado imaginar lo que tienen que pasar algunas de ellas para literalmente ganarse la vida. Lobo, chinga a tu madre, por lo menos le hubieras pagado lo que ella se ganó. Tal vez en mi condición de padre de dos niñas pequeñas me hace sentir las ganas de reventarle las entrañas a golpes a quienes explotan a otras niños o niñas,
y no digo que la prostitución sea buena o mala, estoy más allá de eso. Si quienes la ejercen lo hacen por su propia voluntad, aunque eso es debatible también, lo que se me hace muy indignante es que haya personas que sometan a otras personas a tratos tan inhumanos, y que haya cómplices que lo fomenten, clientes, y que lo solapen autoridades. No soy nadie para decirle a los demás cómo actuar ni cómo pensar, pero si hay desintegrados que quieren buscar los servicios de una prostituta, no sean hijos de la chingada y busquen por lo menos una que no sea forzada a hacerlo. Saludos, Nave, desde Monterrey, Nuevo León, México, el primo del Mico. Coincido plenamente con usted, querido primo del Mico. Coincidimos aquí, coincidimos los desintegrados en total, cabrón. Nota, ya estoy trabajando. Estaría bien que las autoridades saben eso.
Pues sí,
conocen los lugares, saben, y digo las autoridades, no
sí,
el policía que le toca,
padrotes,
dice, pero lo saben los jueces, o sea, lo saben los políticos encumbrados, los senadores, los diputados, y hasta los que caminan por el tercer piso del periférico. Bueno, yo estoy trabajando en la aplicación de una nave para Android, que está costando trabajo, pero estoy aprendiendo a desarrollar el Java, pero es una buena oportunidad, y la María Tijuana se la amanece. Gracias, carnal, un abrazo grande para el primo del Mico de Monterrey, y recordemos las palabras que de este mensaje,
pues sí,
porque es mucho, muy importante. Hola, ¿cómo están? Soy Chepillo desde Minnesota.
¿Cómo está, Chepillo?
Desintegrados, un día antes de que el mundo se desintegrara, lo que hice fue trabajar, ver tele y comer normalmente. Se desintegró mi mundo. Estos son los eventos en orden cronológico. Claro, está bien, Chepillo,
sí que sí.
Porque a veces
uno no sabe.
Exacto. Uno sabe el día que amanece cómo va a anochecer. Dice, según los consejos del señor Lagartija y de los demás desintegrados, bueno, aquí va. Mi hijo siempre se fue de la casa, se fue a vivir con el cazador y Caperucita en una casita en el bosque. Lo tenía todo planeado. Me cayó el sheriff a mi casa y me dio 24 horas para desalojar porque me atrasé un tiempito en el pago del banco, como 4 años. Al parecer, no se habían olvidado de mí. Yo pensaba que sí, pero... Bueno, mis hijas también se fueron de la casa para que yo pudiera encontrar un lugar más económico y audaz. Al día siguiente del desastre, tomé los sobrevivientes, mi esposa y el resto de mis hijos, junté los pedazos y salí a buscar un techo donde guarecernos de las tormentas. A mi esposa no le gustó la situación, me puso una demanda de divorcio y se fue al carajo.
No mames,
ah, sí, y también se va a llevar a mis hijos. Cobrarme pensión y mudarse a Texas en busca de un millonario petrolero que se merece. Así le pagan a uno cuando se acaba la bonanza. Me destrozaron mi corazoncito. En 10 minutos, cabrón. Gracias, desintegrados, por escucharme y que por lo menos pueda sentir su apoyo digital. Si alguna desintegrada siente la gentileza de venir a consolarme, puedo encontrarme en una nueva mansión de Playboy donde pasaré mis próximos 4 años, porque de ahí no te botan.
Claro.
Porque es tan grande que Hugh Hefner ya me vio pasar 3-4 veces ya me mira como diciendo, este güey lo tengo visto. Pero bueno, por ahora estoy aquí. Es hasta que me venga a buscar el sheriff. En estos tiempos es difícil encontrar mujeres honestas que no se fijen. Si uno conduce un Corvette o si la piscina de la casa es pequeña, o si uno puede conseguir la green card, o en cuantos diamantes tiene un regalo, el amor no se puede comprar y es difícil de encontrar. No sé hasta cuándo pueda escribirles otra vez porque no le puedo robar la señal de internet a mi vecino nuevo.
Claro.
La tiene con código y eso. Pinche maese, ha de ser de Monterrey, pinche codo o chilango, no sé. Saludos, el Chepillo desde Minnesota, pasando
suerte,
por un
cabrón.
Mal momento,
sí,
tocando piso para levantar, no queda otra, lo que queda es sumar, para arriba, un abrazo y toda la energía le fantástica para el Chepillo ahí en Minnesota. Llega Arriaga de Comalcalco, Tabasco, México.
¿Cómo está, Arriaga?
¿Qué pedo, cabrones? Es la primera vez que les escribo, pero ahora lo hago para felicitarlos por tener un buen programa y un programa tan cabrón. ¿Y la otra vez para qué nos escribió?
Es la primera.
Y ahora lo hago.
Ahora.
Está bien. Bien, saludos a ustedes y a todos los desintegrados. La resistencia existe, dice el Arriaga de Comalcalco, México.
¿Qué onda, Nave? Aquí el Guachimontón de Teuchitlán, Jalisco, México.
¿Cómo está, Guachi? Canijos, ¿cómo andan? Vengo a aclarar la situación familiar un poco.
Que
porque es con esto de Avenal.
Está apareciendo familia por todos lados.
Efectivamente.
Por todos lados.
Más que por todos lados en Avenal, básicamente. Dice,
bueno,
yo acá un poco oculto entre el paisaje por los desmadres que pasan por estos rumbos de Agualulco. Pirata, solo para aclarar, ¿quién es Erika de Avenal, California? Es nuestra carnala que tiene... Yo les voy a hacer un comentario al margen. ¿Sabe cuántos hermanos tiene el Guachimontón?
No.
9. El 9 y el 10. O sea, son 10. Eran épocas que la televisión no presentaba programas interesantes.
Pues no, pues no.
y que la mora Teuchitlán.
Y somos un chingo.
Y somos un chingo y nos amamos y somos un guachimontón.
Sí que sí.
Así que bueno, esta es la hermana. Viene, creo que el más chavo es el guachimontón, luego llega Arendira y luego llega esta Erika, ¿no? Erika de Baja California es nuestra carnala que tiene cerca de los 9 años viviendo en el gabacho y al mismo tiempo que tenemos sin tener contacto carnalesco. Sé que esto no es el medio para eso y que existe comunicación constante en medios diferentes, pero poco a poco y a través de las veces que ha escuchado las historias que hemos mandado, es que se ha ido desintegrando de a poco tanto ella como mi cuñado Arnold Valdés. Ya ve, ampliando la familia desintegrada, se les quiere carnalito desde Chitlán, Jalisco, México, el guachimontón y nos pone muy felices.
Sí que sí,
sobre
wey.
Todo familias que están lejos y divididas por fronteras, que se unan aquí. Un abrazo para ahí el guachimontón y toda la familia.
Sepa más de nosotros.
En caso de que el mundo se desintegre, se basa en una forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio, que a diferencia de las ondas mecánicas, no necesitan de un medio material para propagarse. Salvo la colaboración de los suscriptores. Gracias por la radiación.
Damas y caballeros, llega el mini atascado.
Mini atascado, lo estamos esperando.
Sí, sí,
wey.
Últimos capítulos. Bueno, habíamos quedado con Fernanda. Fernanda es la prima de Dayan, sí. Que era interlocutora, interactuaba y traducía las cosas cuando estaban enojadas. Dayan y el mini atascado. Bueno, el lunes, Fernanda, la prima de Dayan, la tercera en Discordia, porque recordemos también había otra, me llama a mi celular. Lo primero que me dijo es: no te enojes con mi prima, no deben enojarse, hacen bonita pareja y cosas así. Pero... me dijo algo que acaparó mi atención: no debes comprar amor, no deberías dejar que te humille, tú la tratas muy bien, yo lo he visto todo lo que le compras, cómo la tratas, ella no te merece. Entonces noté que se empezaba a generar confianza entre Fernanda y yo, y le pregunté: a ver, yo no creo que tú me hayas llamado nada más para decirme que no me enoje con tu prima, tú sabes algo, divago mucho, le dio muchas vueltas al asunto y por fin me dijo. Es que le pregunté: a ver, dime, ¿en realidad estuvo en un anexo? Yo le pregunté a ella. Me salió esa voz en ese momento, una palomita de maíz en el orto. Le pregunté: a ver, dime, ¿en realidad estuvo en un anexo? Porque después que le di el dinero para su negocio, ella cambió mucho. Fernando me dijo que en el anexo conoció a una persona y que el mismo día que salió del anexo se fue a vivir con él. No y mames. Además que está embarazing people.
No mames, güey.
Sí, embarazada. Sentía que el mundo se le desintegraba. Pensé todo lo que luché por ella, el esfuerzo para sacarla adelante, alejarla de los vicios, darle una nueva oportunidad en la vida. No había valido absolutamente nada. Entonces comprendí todo. Lo que me duele es que esa persona con la que vive es un drogadicto también. La golpea y ella abandonó a sus hijos y las dejó con su madre. A sus hijas, recordemos, tenía 5 hijas. Bueno, le agradecí a Fernanda por ser tan sincera y decirme la verdad. Y ahora ya sabía lo que tenía que hacer. Llamé a Neila y le conté lo sucedido. Ella me comprendió y me brindó todo su apoyo de manera incondicional. Me dijo que me seguiría apoyando si tomaba la decisión de estar con ella o no. Bueno, ya que comprendí, a veces me pierdo, la gato, me pone si iba a estar con Neila o no, y Neila es Neila la que está hablando. Pero hablaba en tercera persona, como Maradona. Si quieres estar con Neila, yo te apoyo. Gracias, Neila, le dije yo. Perfecto. Bueno, ya que comprendía que estaba yo herido, tenía primero que cerrar el capítulo de Dayan para poder comenzar de nuevo. Dayan no sabía aún que yo conocía toda la verdad y pensaba que aún me tenía en sus manos. Así que tenía que verla de frente y descubrir su máscara, desenmascararla, mirándonos a los ojos. Continuará. Uy, viene el momento del desenmascare, güey. Del no mames, güey. Esto es tremendo. Últimos capítulos, no se pierdan más de esta radionovela del mini atascado. Historias de la vida real de un güey que gusta de buscar amor en los taibos de Netzahualcoyotl. Hola, ¿cómo están? Soy la pieza incompleta de Culiacán, Sinaloa, México.
¿Cómo están? Pieza incompleta.
Hola, Nave, ¿cómo están? Les cuento de dónde salió mi nickname. Hace tiempo fui a una posada de la empresa lugares en donde trabajaba, ¿no? Y bueno, y pues durante la cena, mientras platicaba con mis compañeros, llega un muchacho que, si acaso había cruzado tres frases con él, y me pregunta: ¿me concedes una pieza? Yo me quedé en shock. Estaba muy entrada en la plática y solo pude abrir los ojos y preguntar: ¿pieza de qué? Estamos hablando de matrices, sí, y cosas. Yo, ¿pieza de qué? Le dije yo. En ese momento lo único que me pasaba por la cabeza eran piezas de pan o de galletas o algo así. En medio de extrañeza. Es una vieja que no está muy acostumbrada a que la saquen a bailar.
No,
nunca me habían sacado a bailar en mi vida. Yo cuando dije: este viene por algún interés. Sí. Tengo un moco pegado en la frente. Me viene a decir, quiere una pieza de pan que yo tengo en la mesa. Cuando llegó la hora de bailar, solo bailamos media canción porque yo tardé tanto en decir: me concede pieza de qué y la chingada. Así que quedó la pieza incompleta. Es una pequeña explicación. Me despido, Nave. Así, saludos. La pieza incompleta de Culiacán está buena.
Sí.
Un beso grande para la... No está buena la pieza incompleta. No la vimos, no sabemos. Digo, está buena la explicación del nickname. Un beso grande para la pieza incompleta. Porque hay tanto baboso, lagarto, que decía: móchate, fotos, móchate. Hola, ¿cómo están? Soy el conquistador de las toscas, Argentina.
¿Cómo está, conquistador?
Tengo un problema.
¿Cuál es el problema?
No puedo dormir sin al ruido de mi ventilador. El caso se remonta cuando necesito el permanente.
El pedo es en invierno,
4 grados bajo cero, y necesito el ventilador
encendido.
Sí, lo apunto para otro lado, pero igual me viene una fresca que no mames. Bueno, sin el ruido del ventilador yo no puedo dormir. El caso se remonta a cuando se rompió el aire de mi padre, el aire acondicionado que enfriaba las piezas, incluyendo la mía, y mi ventilador hace un ruido que no sé. Bueno, me fui acostumbrando hasta que lo pasaba por alto, lo fui asociando, y por ahora no puedo dormir. Y se convirtió en algo importante para mí, la necesidad de ese sonido permanente para yo poder echar mi sueñito. Dice un dicho que es como un mal necesario. Ahora no puedo hablar, por eso me despido. Uy, disculpe. No, porque nosotros le preguntamos, le dije, él estaba en otra cosa.
Y dijimos,
cuéntenos del ventilador. Claro, y él dijo: ahora no puedo hablar.
No puedo hablar, claro.
Bueno, sí. en otro momento nos cuenta.
No se preocupe.
Vaya, circule por la acera. Hola, soy el Skate Boy desde Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Skate Boy?
¿Qué tal, cabrones? Les mando este mensaje para comentarles que ya tengo novia, cabrones. ¡Qué alegría tan grande! Nosotros estábamos tan preocupados.
Dijimos:
este güey se va a luxar la muñeca. Le va a quedar mal todo. Bueno, lo mejor es que es con una chava con la que trabajé mucho para que salga conmigo, pero al final la conseguí. Sé que dirán que vengo con mamadas. No, lo estamos pensando. Ahora, si usted tiene la capacidad de lectura de pensamiento,
puede ser.
Es un elegido. Pero quería compartirlo con todos, que son como mi familia. Los saluda el Skate Boy desde Cochabamba, Bolivia. Bueno, ya saben, chicas, bórrenlo del Facebook.
Olvídense
de Skate Boy porque ya tiene novia. Hola, ¿cómo están? Soy el Huevas de Cosacoaca.
¿Cómo está, Huevas?
Señor Pirata, señor Lagartija, gran sorpresa me lleva el día de hoy.
¿Qué pasó?
Bueno, ya que al llegar al trabajo veo que hay un operativo de parte de Sedena, donde mandaron alrededor de 15 oficiales y 15 perros entrenados para rastrear. O sea, mandaron 30 perros en total, 15 estaban entrenados para rastrear drogas en las instalaciones. Todos los carros que estaban entrando y saliendo de las instalaciones fueron revisados por esos chavalitos cuadrúpedos. No mames, güey. Reflexiones por parte del Huevas. ¿Por qué en Coca-Cola International México vienen a hacer un operativo antidrogas? ¡Qué chingada madre! Bueno, ¿qué importa? Número uno, ¿qué importante es asistir a las reuniones de amigos? Pero más importante es compartir la mota que has comprado. Número dos, es sumamente importante llevar tu carro al servicio de lavado lo más pronto posible después de haber terminado la fiesta. Número tres, al final de la revisión, ir al baño, limpiarse la boca y cambiarse de calzones. En mi caso, me voy a bañar. Lagartu, pásele. Te traigo una solución, dice, por tu problema del hipo. Venga, compruébalo tú mismo. Tengo la solución para parar ese fastidioso hipo. Cuando tengas hipo y no te para la solución, es provocarte el estornudo. Neta, compadre. Con eso lo eliminas instantáneamente. El cuerpo pasa a otra actividad.
Pasa
del hipo al estornudo. El pedo es provocar el estornudo, ya lo sé. Puedes mirar una luz fija o arrancarte un pelillo de la nariz si es que tienes. Así que la solución para provocar. Y luego te duele, claro.
Y bueno, fantástico. Pero va solucionando pero cosas.
Va solucionando cosas.
Soluciona y se chinga otra.
La vida. Uno va solucionando. La vida es ir solucionando cosas. Un abrazo para el Hueva de Cosacoacos. Llega la seña Boca Sucia Tijerita desde Avellaneda.
¿Cómo estás?
Madre, tijerita. La señor Boca Sucia anduvo preguntando para el que era tijerita. Vamos a aclarar a usted, señor Boca Sucia, que recordemos es una inocente corderita. Le mandamos un beso a la señor Boca Sucia. También está el Sin Que Hacer por aquí, Lucerito Garo de Desaguadero, el Hot Band de los Cabos. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Tío Grinch, por el Tom Team, por el Hassan McIntyre, por el Rommel de Ibarra, Ecuador, por el Gusano de Quito, por el Lucerito Girl, por el Chufly de Cochabamba, por Mr. Vale Madres, por el Corday de Cali, Colombia, por la Ladri, por el Mensajero Radial, por Pini, por el Colo de Lima, Perú, por el Güerito de Sistemas, por el Nuevo de...
Whiskey, whiskey, nace.
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde sus monitores, por los dos, por los escuchadores de la red de transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Síguense.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Guachimontón.
Grande
municipio Guachi. De la Mora, Teuchitlán, Jalisco, México. Le mandamos un abrazo grande al Guachi y ahí a todos. Damas y caballeros, nomás que agradezco, ha sido como siempre
un verdadero placer.
Desde este, mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del F mexicano, el conejo chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda de Guanajuato.
Soy la Teca Lalinés.
Del DF mexicano, soy amiga Verona Gran.
Soy Luis Armando de Lobo Guanajuato, un abrazo a todos.
Se despide de ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto. Soy de Cali. Arriba la resistencia, cabronazo.
Whiskey, Nancy.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.